Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo para la información en análisis. Vamos a analizar diferentes hechos de actualidad que son los siguientes titulares. En primer lugar, haremos un viaje hasta África para conocer de cerca el conflicto de la República Centroafricana, que se está pareciendo mucho a un genocidio. Luego, el domingo 16 de marzo será un día clave para el futuro de Crimea y también para el futuro del conflicto de Ucrania. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
La República Centroafricana no ha sido nunca un país estable. Desde que se independizó en los años 60, su historia ha estado plagada de golpes de Estado y rebeliones. Los presidentes se han sucedido cada 10 años, casi siempre a punta de pistola. El resultado de esta inestabilidad ha sido la proliferación de armas que han caído en manos de grupos armados fuera de control. Muchos de ellos trafican con diamantes para financiarse. La última revuelta, en marzo de 2013, ha terminado de sumir a la República Centroafricana en el caos. La espiral de violencia no se detiene y ha cobrado tintes abiertamente religiosos. Los brutales choques entre musulmanes y cristianos no tienen precedentes y han obligado a la población civil a huir de sus hogares. Según el último balance de ACNUR, hay centenares de miles de personas que han abandonado sus hogares. La antigua colonia, Francia, ha enviado tropas al país con aval de la ONU, pero los exilios forzosos, las matanzas indiscriminadas, los saqueos y pillajes continúan. Estas son algunas de las claves del conflicto. La coalición de grupos armados Seleka, que en la lengua local Sango significa alianza y fundamentalmente musulmán, había firmado en el año 2007 un acuerdo con el gobierno para integrarse en el ejército, pero en diciembre de 2012 sus líderes desertaron y se levantaron contra el presidente François Bozizé porque consideraban que no había cumplido los compromisos del alto el fuego, la liberación de los presos políticos y el pago a los rebeldes que abandonaron las armas. Las partes enfrentadas firmaron un acuerdo en enero de 2013, pero el 24 de marzo los rebeldes se hicieron con el control de Bangui, la capital del país, y dieron un golpe de estado. Michel Diotodia, uno de los líderes de la coalición Seleka, se proclamó a sí mismo presidente mientras que Bozizé abandonó el país. Diotodia dimitió el 10 de enero de 2014 por la presión de los líderes regionales ante su incapacidad para reconducir el conflicto. 10 días después, el Parlamento eligió a la alcaldesa de la capital centroafricana, Catherine Samba Panza, como presidenta interina del país y una figura de consenso entre musulmanes y cristianos. La República Centroafricana es un país de mayoría cristiana, pero con una importante minoría musulmana. Hasta ahora habían convivido en paz, pero la llegada al poder del grupo armado Seleka desató los choques. Desde el golpe, ambos bandos han utilizado la retórica religiosa con fines políticos y han cometido matanzas que, según la ONU, tienen todos los ingredientes para constituir un genocidio. Por un lado, están los rebeldes del grupo armado antes conocido como Seleka. Está formado por la Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad, la Unión de Fuerzas Republicanas y la Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz. Junto a ellos, combaten mercenarios de otros países como Sudán, Níger y Chad. Son fundamentalmente de religión musulmanes y sus objetivos son los barrios cristianos. En el otro bando están los antibalaca, antimachete, grupos de autodefensa cristianos. Aunque el conflicto es complejo, tras la intervención de la misión francesa, han tomado el control y tienen aterrorizada a la comunidad musulmana, objetivo de venganzas colectivas. Según cifras de Naciones Unidas, los últimos episodios de violencia han dejado más de 400.000 personas desplazadas internas y más de 60.000 refugiadas. La población es víctima de agresiones físicas, sexuales, saqueos, extorsiones y encarcelamientos arbitrarios. Con el vacío de poder y seguridad al haber desaparecido el poder estatal, existe el riesgo de que la República Centroafricana sea un refugio para los señores de la guerra, concretamente para el Ejército de Resistencia del Señor, así como para las milicias sudanesas y un santuario de terroristas, en palabras del presidente del vecino Chad.
Durante dos días, los rebeldes quemaron nuestra aldea hasta la última casa. Mataron a mi hermano. Huí al bosque. Destrozaron todo lo que teníamos. No entiendo por qué esta gente nos está haciendo esto.
Saquearon nuestras viviendas, se lo llevaron todo. Mi cama, mis ropas y quemaron las casas. Está muy mal cuando un paciente con SIDA no recibe su medicación de antirretrovirales. Mucha gente en la aldea está en mi misma situación. Están en casa y no reciben tratamiento alguno. Algunos ya han muerto.
Cuando estábamos escondidos en el bosque, el hospital fue saqueado y robaron todos los medicamentos. Ahora no tenemos a dónde ir cuando estamos enfermos.
Está en el corazón de África y sufre todos los males de este continente maltratado por el desinterés internacional, ignorado y prácticamente apartado de los circuitos de las agencias de ayuda humanitaria y de los medios de comunicación occidentales. Ana de la Osada, enfermera de Médicos Sin Fronteras que acaba de llegar de la República Centroafricana, habla del miedo que siente la gente y cómo la mayoría de organizaciones humanitarias han huido del país. Médicos Sin Fronteras continúa.
La gente ahora mismo, la gente civil tiene miedo porque se han producido ataques contra mujeres, contra niños, contra gente por determinada religión. Entonces la gente está huyendo de los pueblos, está refugiando en los bosques y tiene miedo de volver. Ese es uno de los grandes problemas que hay ahora. Después del golpe de Estado que hubo en Bangui en el mes de marzo, muchas ONGs se tuvieron que ir de Bangui, bueno, pues porque hubo saqueos y falta de seguridad. Entonces algunas han vuelto, otras ni siquiera han vuelto, pero las que han vuelto principalmente están en Bangui, no están trabajando en los pueblos pequeños, que es donde realmente están los problemas. Médicos Sin Fronteras es, pues, si no la única, de las únicas casi que podemos decir que hemos seguido en terreno todo el tiempo, no hemos parado.
Ana de la Osada habla de un país azotado por los continuos golpes de Estado que no deja a la población salir adelante.
Es un gobierno que llega al poder con un golpe de Estado, el cual es derrocado tras un siguiente golpe de Estado. Entonces, bueno, al final, el tiempo que está un gobierno en ese, hasta el siguiente golpe de Estado, ¿qué es lo que puede hacer? Si no tiene recursos económicos, no tiene la gente a la que a lo mejor ha utilizado para llegar a ese poder, al final, o sea, como ahora, ¿no? No hay recursos económicos para pagar a esa gente que ha ayudado a llegar a ese poder. Con lo cual, realmente te das cuenta que estás allí en un país que no tiene un gobierno. Y es muy difícil avanzar así, y al final el problema es que los más afectados siempre es la población en este caso, niños, mujeres, población civil, que además ahora mismo se le está atacando, ha sido la diferencia de antes, ¿no? Antes no se ha atacado a civiles, era más bien grupos armados que se enfrentaban, y ahora no, ahora se está atacando a la población, a niños, a mujeres. Y eso es ahora quizás lo más preocupante, la gran diferencia.
La situación es de conflicto generalizado, pero hay regiones más azotadas por las masacres contra la población civil.
Sí que es verdad que en Bangui, en la zona oeste, en la zona del norte, se ha complicado más, es donde ha habido los ataques en Bosangoa, en Buka, en la zona donde yo estaba, en Ndele, que está más al norte. Ahora mismo estaba más tranquilo, pero fue el primer pueblo que se tomó en diciembre. En diciembre Ndele fue tomado por la Seleka antes del golpe de Estado. Y bueno, la violencia se ha ido trasladando por diferentes zonas del país.
La República Centroafricana es un país muy rico en recursos naturales, pero la riqueza de esos recursos no recae en la mejora de la calidad de vida de la población.
Como muchos países de África, la República Centroafricana está pegada a Congo, entonces tiene recursos naturales, tiene madera, tiene diamante, Pero bueno, como en todo en esto, como en estos países, no son ellos, no es la población del país quien explota esos recursos. Con lo cual es rico en recursos naturales, pero lo que tiene es una falta de recursos de otro tipo, muchos más importantes. Una falta de estructura sanitaria, una falta de acceso a la educación, que hará que las siguientes generaciones no tendrán ese acceso. Realmente eso es lo más importante, la falta de recursos que tiene más que el recurso natural que tiene.
El conflicto armado está generando una emergencia sanitaria enorme. Son miles de personas que no tienen un mínimo acceso a la salud. Médicos Sin Fronteras intenta cubrir ese déficit, pero se necesitan muchos más esfuerzos y medios para satisfacer todas las necesidades.
El Ministerio de la Salud, podemos decir, es inexistente prácticamente, no tiene ahora tampoco recursos económicos para sostenerlo, no hay personal formado, con lo cual el acceso que tiene la población a las estructuras de salud, ya sea a los hospitales, a los centros de salud, es muy precario. Casi todos los recursos sanitarios están concentrados en capital, pero la gente que vive en los pueblos, si no estamos nosotros, es muy, muy, muy difícil que tengan un mínimo acceso a la salud. Siempre las poblaciones más susceptibles siempre son niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. La malaria, que allí siempre, todo el año hay malaria, lo que pasa que a partir de mayo, junio, que empieza a llover más, hasta noviembre es lo que se llama el pico de malaria, aumenta muchísimo, entonces hay muchísima, muchísima malaria y también se junta con la desnutrición. Entonces hay una falta de acceso a los alimentos y más ahora. Ahora todavía es peor porque la gente está fuera de los pueblos, no puede acceder no ha podido trabajar en los campos, no puede cultivar. Entonces esa desnutrición es uno de los grandes problemas que nos preocupa ahora mismo de República Centroafricana. Bueno, hay estructuras físicas de hospitales o de pequeños puestos de salud en los pueblos pequeñitos, hay veces que han sido destruidos y Médicos Sin Fronteras ha ayudado a la reconstrucción, pero sobre todo lo que hay también no es solo una falta de estructura física, sino una falta de personal cualificado. Pero nosotros, trabajamos con personal local al cual formamos para aumentar su nivel de calidad y es ahí donde actuamos, ¿no? Facilitamos el acceso en los hospitales, en los pueblos pequeñitos y con eso conseguimos que por lo menos la población tenga un acceso más fácil al sistema de salud, por lo menos.
Era Ana de la Osada, enfermera de Médicos Sin Fronteras, que ha estado presente en la República Centroafricana.
Informativo más voces.
El próximo domingo, día 16 de marzo, será un día clave para el futuro de Crimea y también para el conflicto de Ucrania. El Consejo Superior de la República Autónoma de Crimea aprobó una declaración de independencia de Ucrania y reiteró su intención de unirse a la Federación de Rusia. El próximo domingo 16 de marzo se realizará un referéndum para decidir si Crimea decide adherirse a Rusia. Se formularán dos preguntas: si el país se suma a la Federación de Rusia o si respeta la Constitución de 1992 que se vincula con el Estado ucraniano. Todo apunta a que la población mayoritaria de origen ruso de Crimea votará a favor de unirse a Rusia. Si esto finalmente se confirma, habrá que ver qué siguientes pasos dan los Estados Unidos y la Unión Europea que se oponen a la división del territorio ucraniano. Muchos son los intereses económicos y geoestratégicos los que están en medio del conflicto de Ucrania. La Radio del Sur nos ofrece hoy la conexión con el periodista y analista político Diego González, corresponsal de la Radio Nacional de Argentina en Alemania.
Efectivamente, estamos en el corazón de Alemania, en la capital alemana, más bien rumbo norte, acá en Berlín, en donde, claro, en la calle no se ve demasiado, pero sí cuando uno lee los diarios o discute mesa mediante con referentes del gobierno alemán, están sumamente alertas y preocupados respecto de el desenlace que pueda llegar a tener esta angustiante situación que queda acá nomás, que queda a escasos kilómetros, que remite y que tiene que ver con Ucrania, su potencial partición y en el medio las peleas de dos gigantes, ¿no? Las peleas por un lado de Rusia, que después del caso sirio, ustedes recordarán, que en donde se debatía la guerra y la paz, volvió a ser un actor de fuste y de peso en la, a escala mundial. Y del otro lado, bueno, los Estados Unidos también disputando universo con Moscú. En el medio, bueno, en el medio Europa. Y cuando decimos Europa decimos Alemania, que a fin de cuentas es la que manda y la que domina.
Sí.
Lo cierto es que están alertas, están preocupados, están mirando con muchísima atención. Ahora los ánimos se habrían calmado en términos relativos. Hay que tener en cuenta que esta semana el Congreso, el Parlamento de Crimea, el Parlamento de la región, que está ocupada hoy día por tropas rusas, se manifestó a favor de una anexión a la Federación Rusa, y este domingo va a haber elecciones, justamente en Crimea.
Uh-huh.
Elecciones en donde se van a formular dos preguntas. El debate, la discusión es si Crimea se suma a la Federación Rusa o si Crimea respeta la Constitución de 1992, que supone una vinculación con el Estado ucraniano. En esas están, esa es la discusión, y del fondo, claro, de fondo la plata y de fondo el gas.
Claro, ahí también mencionabas, bueno, el papel que ha jugado estas grandes potencias, y justamente decía Estados Unidos que iba a recibir el día de ayer a ese nuevo gobierno provisional o ilegítimo que se ha instalado en Ucrania. Iban a estar conversando en la Casa Blanca, y de hecho se ha hablado de un financiamiento de Estados Unidos a este nuevo gobierno en Ucrania y de unas reuniones que se iban a realizar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué informaciones se manejan sobre eso?
No, bueno, es así, definitivamente. El primer ministro de Ucrania, el hombre se llama Arseniy Yatsenyuk, ese es su nombre, Yatsenyuk, quédate con el apellido, viajó rumbo a los Estados Unidos. De hecho, el número dos del gobierno norteamericano, Joe Biden, estaba en México, estaba en Santiago de Chile por la asunción de Michelle Bachelet, intentando hacer lobby también en contra del proceso que se vive en Venezuela, a favor de aquellos que intentan derrocar al presidente Maduro, y de urgencia, fracasado, por cierto, lobby fracasado, y de urgencia, dicen las noticias, tuvo que viajar rumbo a Washington para acompañar tanto al secretario de Estado, a Kerry, como al presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama, para justamente reunirse con Yatsenyuk. Los Estados Unidos dan un apoyo cabal, total, absoluto a este hombre, a este gobierno, y del otro lado, claro, del otro lado está Yanukovych, el hombre que fue, luego de una revuelta que duró 3 meses, depuesto acá en Ucrania y que está refugiado en Rusia, justamente. Y Putin dice que él es el presidente legítimo y que no va a reconocer bajo ningún punto de vista a otro gobierno que emerja de un proceso político tan turbio como el que se abrió desde hace un tiempo en Ucrania. Esa es la tensión. Europa está parada en el medio. Europa, en última instancia, claro, después de los ucranianos, es la principal de las afectadas. ¿Y por qué digo esto? Porque Europa no tiene mucho margen de acción político. Tampoco tiene mucho margen de acción bélico. No están las condiciones dadas bajo ningún punto de vista para que estalle una guerra, que si estallara, por cierto, sería de dimensiones inconmensurables, porque se reagruparían todos los países y se reagruparían todas las fuerzas. Pero también hay que entender que sucedería un fenómeno que, al margen de la tragedia humanitaria que implicaría, en términos económicos también implicaría muchas dificultades. Europa está en una crisis profunda. Alemania es la que se salva, Alemania es la que se beneficia de esta crisis de los otros países, es la que se beneficia de este modelo impuesto en la Unión Europea. Pero lo cierto es que mira con mucha preocupación y sin demasiada fuerza lo que está sucediendo acá nomás, en Crimea y también en Ucrania como Estado Nacional.
Diego, mencionabas allí el tema del gas y de que Ucrania en estos momentos también, bueno, hace tiempo, ha jugado un papel fundamental para esos gasoductos que se han elaborado y que se tienen como proyecto para seguir llevando gas hacia Europa. Y uno siempre dice, bueno, ya vimos la situación en Libia, también producto de los recursos naturales, hemos visto Siria, recursos naturales, estratégico además en lo geopolítico, pero Ucrania, ¿por qué en este momento? Quisiera que vayamos a ese análisis, porque hay quienes dicen, bueno, ha reventado Grecia, ya nadie habla de Grecia, ha pasado con Portugal, nadie habla de Portugal, y de repente aparece Ucrania, de la cual uno no esperaba que ocurrieran este tipo de situaciones, un momento como el que está viviendo Europa.
Ucrania tiene una composición étnica muy particular. Hay que entender que, por ejemplo, esta parte de Crimea, de la península de Crimea, en el sur de Ucrania, fue ocupada por tropas rusas, fue cedida por el gobierno ruso a Ucrania en el 54, cuando todo ese parte del mundo conformaba la hermandad socialista. Lo cierto es que el 60% de los que viven en esa región no solo son rusoparlantes, sino que son de nacionalidad rusa. Por eso es pensable que en el referéndum del domingo se dé esta anexión. Y esto se dio, claro, en un marco de conmoción política general, política y económica, porque detrás de la política siempre está el dinero, siempre está la economía, y ahí es donde voy al gas. Gazprom es una empresa estatal rusa, es una de las más importantes, por no decir la más importante empresa de gas a nivel global. Abastece de gas concretamente a Europa, un 20% a Alemania, el 60% a Austria, la totalidad del gas de Finlandia, y así podríamos seguir con las estadísticas y los números muy contundentes. Ahí radica la preocupación europea, porque el gas viene de ahí y el invierno todavía sigue reinando en esta parte del mundo y el frío es mucho. En este sentido, Ucrania representa el paso fundamental de aquellos tubos que vienen desde la Rusia profunda rumbo a esta Europa. Por eso es tan delicado y tan particular el enclave, el lugar, el espacio físico que ocupa Ucrania. Por eso es tan relevante para todos los actores que ahí la cosa no pase a mayores, o que sí pase a mayores, pero en todo caso la discusión es ver quién se queda con todo eso, que todo eso, insisto, no solamente se trata de una disputa étnica, sin devaluar la disputa étnica, sino que además se trata de mucho, pero mucho, pero mucho dinero.
Bueno, también consultarte cuál crees que podría ser el panorama o el rumbo que tome esto que está ocurriendo en Ucrania. ¿Qué vislumbras que puede ocurrir durante las próximas semanas o meses?
El domingo es el referéndum. Es un referéndum complejo en donde seguramente arrase la vocación separatista de los crimeos, de esta región de lo que hoy es Ucrania, podríamos decir, pero que pretende anexarse a Rusia. Habrá que ver entonces cómo reacciona Occidente, por llamarlo de algún modo. Nosotros también, los latinoamericanos, conformamos de Occidente y nada tenemos que ver en esta disputa, pero así es como se lo lee, al menos desde Alemania. Habrá que ver cómo reaccionan los Estados Unidos, cómo reacciona Kiev, el gobierno de Kiev, y también cómo reacciona la comunidad europea. Ya se anunciaron diversas sanciones a Crimea, se anunciaron diversas sanciones a Rusia y se anunciaron diversos apoyos económicos y financieros al nuevo gobierno interino ucraniano. La plata está de fondo, como digo, una y otra vez. Habrá que ver entonces cómo cada uno va moviendo las fichas. Seguramente uno olfatea, lee, mira, Putin no va a retroceder en esta avanzada, Putin no va a claudicar en su avanzada en torno a Crimea. De hecho, sus números de popularidad están creciendo a pasos agigantados dentro de Rusia y a partir de esta intervención, y que no se tiene que ver solamente con Crimea. Putin, en este último transcurso, en este último año, tal vez está volviendo a poner al poderío ruso en la mesa de la geopolítica mundial.
Bueno, Diego, de verdad, muy interesante su análisis. Le mandamos un beso grande y esperamos seguir contando con usted aquí.
Que sí, para lo que gusten. Un abrazo gigante para todos los oyentes.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa, así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa.
Chile, Michelle Bachelet volvió a la presidencia. La ceremonia de transmisión de mando se desarrolló con tranquilidad en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso y estuvo marcada por varios símbolos, entre ellos la designación de la senadora Isabel Allende como la primera presidenta del Senado en la historia del país. La representante agradeció el nombramiento y recordó la figura de su padre, el ex presidente Salvador Allende, quien también se desempeñó como titular de la Cámara Alta. La senadora por Atacama remarcó que Chile está iniciando un nuevo ciclo político en el cual se espera concretar reformas profundas al modelo político, económico y social. Agregó además que pese a la llegada de mujeres a nuevos cargos de poder, existe aún una importante deuda en el reconocimiento de sus derechos y en la participación del género femenino en la política.
Informativo Pulsar.
Cancilleres de países miembros de la UNASUR se reúnen en Chile para analizar crisis de Venezuela. Los ministros de Relaciones Exteriores aprovecharon su visita a la ciudad de Santiago en el marco de la toma de mando de la nueva presidenta chilena Michelle Bachelet. El objetivo de la reunión extraordinaria de UNASUR es establecer una comisión que ayude a buscar el diálogo y la paz social en el país venezolano. Esta comisión promovería el diálogo entre el sector de la oposición y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, opinó que la creación de una comisión de UNASUR en Venezuela debe contar con el acuerdo de todos los países, especialmente Venezuela.
Informativo Pulsar.
En México, en histórica resolución, ponen límites a la concentración de Televisa y Carlos Slim. El Instituto de Telecomunicaciones obligó a los grupos a permitir el ingreso de competidores en el sector. La resolución catalogó como agentes económicos preponderantes a Televisa y al grupo Carso, del empresario Carlos Slim, en las telecomunicaciones y la radiodifusión. Por este motivo ordenó que deberán compartir parte de su infraestructura con competidores por medio de una tarifa pública. Además, Televisa dejará de tener exclusividad para transmitir contenidos relevantes como, por ejemplo, los torneos de fútbol y el mismo Mundial de la Disciplina. El propio grupo Televisa informó que está obligado a poner su infraestructura de radiodifusión a disposición de terceros en forma no discriminatoria y no exclusiva. Estas obligaciones para los gigantes de las telecomunicaciones mexicanas se conocieron junto a la convocatoria a una licitación pública de frecuencias para dos nuevos canales de televisión abierta.
Informativo Pulsar.
En Venezuela se está tratando de desestabilizar un gobierno legítimamente electo. Con estas declaraciones, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó su rechazo a los intentos de desestabilización que realizan ciertos sectores de la derecha venezolana contra el gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario ecuatoriano aseveró que los países latinoamericanos no pueden permitir este intento de desestabilización y derrocamiento porque el gobierno de Maduro ha sido legítimamente elegido por la población, señaló Correa. En Venezuela existe un gobierno democrático legítimamente elegido y hay gente que quiere desestabilizarlo por medio de la fuerza, recalcó el mandatario ecuatoriano.
Bueno, pero son obvias las razones, pues hay una crisis interna en Venezuela, entonces que muchas veces el motivo de fuerza mayor impiden hacer lo que quisiéramos hacer, y yo estoy seguro que Nicolás más que nadie hubiera querido estar aquí acompañando a Michelle, pero fue imposible. Bueno, pero son obvias las razones, pues hay una crisis interna en Venezuela, entonces que muchas veces el motivo de fuerza mayor impiden hacer lo que quisiéramos hacer, y yo estoy seguro que Nicolás más que nadie hubiera querido estar aquí acompañando a Michelle, pero fue imposible. Probablemente con Michelle, pero mañana hay una reunión de cancilleres de UNASUR, ¿no? Que quede claro lo que está pasando en Venezuela. Se trata de desestabilizar un gobierno legítimamente electo y eso no lo podemos permitir.
Informativo Pulsar.
En Paraguay, organizaciones civiles cuestionaron la intromisión política en el Poder Judicial. Las organizaciones cuestionaron la remoción del fiscal en delitos económicos, Carlos Arregui. En conferencia de prensa, las entidades encabezadas por la Coordinadora de Abogados del Paraguay apuntaron al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Señalaron su debilidad ante las presiones políticas que pedían la remoción del fiscal Carlos Arregui, quien coordinaba la unidad anticorrupción. En diálogo con Radio Viva, el abogado Óscar Piacelo expresó que esa intromisión es contraria al Estado de Derecho, a los intereses ciudadanos y va a perjudicar a todos. Pacielo agregó que existen sectores políticos que se jactan del logro de haber destituido al fiscal Arregui. Señaló que sectores políticos están reconociendo haber influenciado en las decisiones del sistema de justicia.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Terminamos aquí esta edición del informativo Más Voces. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.